to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Pues aquí estamos en el tiempo de tertulia ya con nuestras invitadas en el día de hoy. Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
Muy bien, buenos días.
Bien. Juana Balmaseda.
Buenos días.
Imanol Zubero, ¿cómo estás, Imanol?
Buenos.
Y a los oyentes a los que voy a empezar a invitar también a través del 688-88-7788 para que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, un día en el que tenemos varios frentes abiertos, ya sabéis que aquí como llega... las tertulias la gente no lo sabe, pero son como un kinder. El kinder sorpresa, quiero decir. Abrimos el huevo de chocolate y pues hay cualquier cosa, ¿no? Pero hay un par de noticias que a mí sí que me llaman mucho la atención. Una que me molestó mucho en el día de ayer, que me dejó muy preocupado, es ese pacto de inmigración y asilo que ahora mismo al que han llegado 27 países, o al menos un principio de acuerdo, aunque ya vemos que hay muchas diferencias, pero donde lo único que se observa de Europa es que lo único que sigue haciendo es control de fronteras, cuanto más mejor. El pagar a terceros para que hagan de cancerberos, el prolongar las retenciones, por ejemplo, a las personas, pues si ya son 12 semanas y les parece poco, mantenerlos más todavía. Es decir, hacerse menos permeables y mantener la jaula de oro. Ya sé que muchas veces esto trae discusiones porque nos venden la idea de que hay una invasión cuando realmente las cifras de este año hablan de 163.000 personas que han llegado a Europa. Una Europa de más de 300 millones de personas, han llegado 163.000 de forma irregular, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad que tenemos, ¿no? Y todos los países lo que hacen es, pues parece que, no sé si marcados por la extrema derecha, pero eso parece que lo está comprando la ciudadanía. Está comprando la ciudadanía el decir que cada vez tenemos que ser más nuestros y quedarnos aquí cerrados, ¿no?
Pero la pregunta es, ¿a qué tenemos miedo?
No, es que no sé.
¿O a quién? ¿O por qué, no? Luego, ¿por qué, no? Pero primero... ¿Qué reacción nos suscita? Porque también hay una parte inicial en todo esto muy de emoción, ¿no? De irracional, sin pensar. Yo me pregunto, también pienso, quiero pensar que las personas no somos malas, no somos, no sé decir, no odiamos a alguien que no conocemos, que no sabemos. Pero el miedo es muy potente, ¿no? Y también en lo personal, es como si alguien entrase en nuestra casa, ¿no? A mí la gente me llama la atención cuando se habla también de estos temas de la patria, que van a quitarnos algo que es nuestro. Digo, ¿qué es nuestro? Si nada es nuestro, ¿no? Esta tierra es mía, no sé. Pues estoy aquí en este trozo hoy. No sé si mañana dónde estaré, ¿no? Y luego la experiencia, que yo siempre digo, si nosotros podemos estar en el otro lado en algún momento. No solo que hayamos estado, siempre que se recurre, ¿no? ¿Quién no ha tenido un familiar o alguien que ha tenido que salir de su casa, ir a otro lugar y cómo le han acogido? Que nosotros mismos, ¿quién no quita que nosotros o nuestros hijos, hijas, no vayan a moverse? ¿Cómo queremos que les reciban? ¿Cómo queremos que sean acogidos? Yo creo que esas preguntas nos harían un poco sentarnos, bueno, mejor, ¿no?
Hombre, yo creo que en tiempos como los actuales, donde no hay grandes certezas en nada, donde parece que puede haber un clima, yo creo que se interpreta por mucha gente, ¿no? De inseguridad, de desconcierto, de esa percepción de que vienen otras personas, dificultades ya que mucha gente tiene aquí, de trabajo, de forma de vida. Entonces, claro, todo, sin duda ninguna, las cosas no se hacen de manera ni casual, ni todo detrás de todo esto, obviamente hay toda unos los mensajes que se lanzan, hay toda una ideología, hay un yo creo que es un miedo ancestral al diferente, al otro, una carga de reproche a que si están mal es por culpa de ellos, de sus países, de sus dirigentes. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que cargar con eso? A mí estos discursos me parecen realmente preocupantes en el siglo XXI, a estas alturas ya, que se supone que tenemos ya un nivel de información y que los pactos de estas naturalezas de inmigración, por ejemplo, este concreto y asilo, bueno, pues es que me parece francamente, por decirlo suavemente, a estas horas, me parece de una tristeza brutal, es decir, muy preocupante, que se prime todos los aspectos de seguridad, de cerrar fronteras, de controles, de todo esto, cuando el problema que hay no se acaba de abordar, ni muchísimo menos, y por tanto, me parece que hay que seguir preguntándose qué políticas se están haciendo en este campo, esto de la regular e irregular y la vida de las personas como es, todo lo que significa, es decir, datos reales, y luego, indudablemente, yo creo que afrontar la problemática desde su raíz, ¿no? Es decir, hay muchas cosas, y que luego nosotros tampoco somos un ejemplo extraordinario, o sea, quiero decir que tenemos mucha autocrítica que hacer Europa, y ahora yo creo que más que nunca, ¿no? Porque el ambiente no es muy propicio para todo esto, o sea que preocupante, desde luego nada halagüeño y en mi opinión, desde luego, deja mucho que desear, ¿no?
Sí, a ver, hace unos años pues seguramente hubiéramos esperado con una cierta ilusión un pacto europeo sobre migración y asilo, ¿no? De alguna manera, cuando se llegaba a acuerdos en el ámbito europeo, parecía que eran acuerdos, en fin, un poco en positivo y que incluso permitían que algunas realidades nacionales, pues que eran un poco más problemáticas, pues dieran un paso adelante, ¿no? Pero cuando ya se estaba hablando de este acuerdo, pues yo creo que todas las personas estamos un poco informadas o preocupadas o concernidas sobre lo que está pasando, pues nos dábamos cuenta de que la cosa, si había acuerdo, no iba a ser para bien. Porque vivimos en un momento histórico, en un ciclo largo, yo creo, que hay quien lo lleva hasta los años 80 con el neoliberalismo, hay quien lo lleva hasta finales de los 60 con la caída del muro de Berlín, o principios del 21, me da igual, pero estamos en un ciclo de que alguna gente ha llamado de brutalización del mundo, ¿no? Y, o sea, cualquier acuerdo que se tome hoy a nivel internacional, pues es muy probable que sea un acuerdo que brutalice un poquito más, o muchito más, el mundo, ¿no? No sé quién decía hace ya tiempo, no sé si era Salamago o quién era, que decía que si redactáramos ahora mismo la Declaración de Derechos Universales, pues nos saldría una cosa bastante más cutre y peor que lo que hicimos, ¿no? O sea que vivimos un ciclo político muy complicado, bueno, político, cultural, social, ¿no? Y creo que esto es expresión de ese ciclo. Entonces, por lo que decían Germán y Juana, pues yo comparto absolutamente, ¿no? Las emociones siempre han sido fundamentales en la vida de las sociedades, y en este caso pues las grandes emociones son el miedo, la incertidumbre, que es verdad que a veces son más, bueno, las emociones tienen un componente subjetivo y objetivo, ¿no? Porque esa separación no podemos hacer, pero claro, recientemente, bajando al caso de Euskadi, ¿no? Recientemente pues se publicaba la última encuesta de necesidades sociales, y el titular que elegía el propio gobierno vasco para publicarla era: el 90,2% de la población vasca vive alejada de la pobreza. O sea, que alejada objetivamente, yo pensé para mí, incluso subjetivamente, o sea, es que no miramos a la pobreza. O sea, que no estamos tan mal como para decir, es que efectivamente, o sea, estamos en una situación de escasez tan grande que 1,000 personas más que vengan, uff, nos va a tocar repartir, no es verdad. Y si miramos a nivel europeo, pues el otro día salían también datos sobre huella ecológica y tal, y se venía a decir que prácticamente la totalidad casi de la población europea, española y vasca pertenecemos al 10-15% de la población que mejor está en el mundo, ¿no? O sea, somos de las privilegiadas, ¿no? Claro, siempre nos tendemos a comparar con quienes todavía están mejor, ¿no? Bueno, entonces las emociones juegan un papel muy grande y en un clima de brutalización pues es muy fácil que al final deriven hacia...
Es curioso lo diferente que nos vemos nosotros a nosotros mismos a cómo nos ven los demás, ¿no? Entonces en esa percepción que dice Manol, las personas que vienen de fuera, yo que veo casi todos los días personas que acaban de llegar, pues de Argentina, de Venezuela, pues han llegado hace un mes, su sensación es que llegan, no sé, a un paraíso casi, a un lugar con mucha seguridad, con un nivel de vida en el que aparentemente no hay grandes pobrezas, ni violencia, ni necesidades primarias, de, a pesar de que, digamos, es que mucha gente pidiendo, es que se han duplicado, es verdad, ayer me decían en Cáritas que en los comedores sociales ya solo se da una comida porque se ha duplicado el número de usuarios, en lugar de dos diarias solo se da una. Es verdad, pero hay que verlo en el conjunto y a mí me sorprende eso que dices, cómo sigue viniendo la gente. Yo a todos les pregunto, cuando vienen, viene alguien pues hace un mes que he venido de Argentina, digo, ¿y tú qué pensabas? ¿Cómo, qué has visto desde allí, que era Europa, que era España? ¿Por qué has venido? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo se trabajaba? Porque claro, llegan y les dices, es que aquí no se puede trabajar sin un permiso de residencia y es muy difícil conseguirlo una vez que estás aquí. Tienes que ser muy bueno en algo, tener mucha suerte o venir con dinero, tener al final... La emigración es un tema, no nos olvidemos, de ricos o pobres. O sea, el problema de la emigración, si tú eres rico, vas donde quieras y te instalas a vivir donde quieras. Estamos hablando de un proceso, cuando hablamos de la inmigración y así lo hablamos, de gente que no tiene medios económicos, que no tiene vida. Si tienes dinero, a nadie le cierran la puerta. O sea, esto también hay que,
es que, yo creo que
aclarar.
Los que tienen dinero no son migrantes. No. Es decir, se pueden establecer...
Son turistas.
Son turistas o son personas que tienen diversas residencias y pueden moverse a lo largo del mundo sin ninguna pega. Esto es otra cosa, ¿no? Como muy bien estás comentando. Pero luego también es que tenemos unas contradicciones enormes, porque cuantísimos... hombres y mujeres migrantes en situaciones irregulares que llegan de múltiples formas están cuidando a nuestros mayores, están cuidando a nuestros mayores, están trabajando de aquella manera, sin seguridad ninguna, por supuesto, al margen de la ley en este caso, y por supuesto también pues sometidos a, bueno, pues también a una explotación muchas veces pues importante, ¿no? Lo sabemos, se ve, se comprueba, y bueno, habrá una cifra negra como ocurre en estas situaciones irregulares, pero están ahí, están cuidando de niños, están cuidando de mayores, los tenemos entre nosotros, están pero no los queremos ver, no se acaban de visibilizar correctamente, tenemos unas contradicciones muy profundas, de facto, pero también desde luego desde el punto de vista jurídico. Uh-huh.
Yo ayer, cuando les decía antes que me enfadaba mucho, no solamente por lo que supone el acuerdo, ¿no? Que por cierto, a las organizaciones no gubernamentales, muchas de las que se dedican al salvamento de personas en el mar, casi se les trata de tratantes de seres humanos, ¿eh? O sea, casi se les ha...
Sí.
Claro, decía ayer Grande Marlaska que el fenómeno migratorio es un fenómeno que exige dar lo mejor de nosotros mismos. Y digo, a ver, pero ¿con qué cara puedes decir eso? ¿Con qué cara se puede decir eso al mismo tiempo de firmar un pacto de estas características? Porque si esto es lo mejor que podemos dar como sociedad europea, pues apaga y vámonos. Bueno, el último que le han convencido es Alemania, pero por un problema electoral también. Alemania, que a las ONGs, bueno, pues les acaba la cara, etcétera, porque tiene algunas organizaciones muy potentes en su interior. ¿Qué ocurre? Que tiene ahora mismo elecciones en los Landes de Baviera, Hers y tal. Y claro, el que está creciendo es un partido Alternativa Democrática. Es un partido de extrema derecha que lo que ha cogido es la bandera de la antiinmigración, del nos invaden... Por eso decía yo las cifras al principio, ¿no?
Claro.
Es que esto no fue la época de los refugiados de Siria. Es que hablamos de 163.000 personas que han entrado de forma irregular. 163.000 en un contexto de 350 millones.
Sí, ¿no? Todo, pero...
Y es que, ya sé que muchos oyentes alguna vez me suelen decir, llévatelos a tu casa, que es lo que me suelen contestar siempre. Pero bueno, es que por humanidad, ¿no? Me parece
que
por humanidad.
Es una contradicción que al final la sostenemos y la producimos también las mujeres y los hombres. Son nosotras, vamos, porque O sea, hoy, pues seguramente la gran noticia en todos los medios de comunicación en España, y seguramente también en este, y se dedicará mucho espacio a que España va a organizar no sé qué cosa de fútbol en el...
Bueno, 2030. No le hemos dedicado tanto espacio nosotros, bueno, no le dedicamos tanto. Pero
le acabaréis dedicando mucho espacio.
Sí, sí,
mucho
bueno, más seguro, si juegan en Milo, seguro.
No, no, claro, sí, sí. Es que es así, entonces... Bueno, pues no sé, es así. O sea, yo suelo pensar que, también estoy de acuerdo con lo que decía Gemma al principio, ¿no? O sea, la antropología humana no cambia radicalmente de hoy para mañana. Entonces, básicamente somos las mismas personas que éramos hace 10.000 años o cuando sea que empezamos nuestro camino como sapiens, ¿no? En cuanto a emociones, miedos, pasiones, afectos, amores y tal, ¿no? Es verdad que los contextos, los escenarios cambian un montón. Entonces, algunas emociones se crecen y otras decrecen, lo que sea. Pero bueno, somos básicamente parecidas, ¿no? Y estamos así, ¿no? Y es así. Entonces, la cuestión es que vivimos en contextos donde realmente, de pronto, pues nos ponen delante determinados discursos o determinadas cuestiones y vamos todas para allá, tal. No sé, a mí sí me parece que tenemos que tomarnos un poco más en serio algunas cosas, ¿no? Y una de ellas es lo que estamos comentando. O sea, el mundo ya no tiene fronteras. Hemos sido... Por citar el Antiguo Testamento, todas y todos somos hijas de un arameo errante, o sea, todas venimos de un Abraham que salió de su tierra y tal y cual, todas venimos de ahí, ¿no? Y podemos acabar migrando, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar con el cambio climático? ¿Qué va a pasar con tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero en todo caso, todas somos hijas de un arameo errante, entonces, bueno, pues está, pues acojámonos como podamos y luego, efectivamente, como ajustas, como luego la política... Es milimétrica a veces, ¿no? O sea, pues, evidentemente, fronteras abiertas ya, pues seguramente no es posible, porque te generaría un montón de efectos. Bueno, pero tenemos que intentar hacer una política un poco más humanitaria, más humanista, ¿no? Y eso va a depender de nuestra participación. O sea, ¿cuánto militamos en las organizaciones, en Onguietorri, Fusiatuaga? ¿Cuánto militamos en el antirracismo? ¿Cuánto militamos en las organizaciones que están trabajando por una migración justa, etcétera, y segura? ¿Cuánto pensamos en ello cuando votamos? ¿Cuánto pensamos en ello cuando consumimos? Pues muy poquito. ¿Cuánto pensáis en ello cuando informáis? Pues de vez en cuando, pero seguramente se dedica más tiempo a otras cosas. Entonces, bueno, pues bueno, algo haremos.
Bueno, yo creo que hay que exigir a los dirigentes, a los políticos, también, aparte de la emoción, por supuesto, y la humanidad, hay que exigir racionalidad. Y la racionalidad y la formación pasa por... una información adecuada, correcta, unos proyectos, es decir, cuando se habla de números hay que ponerlos sobre la mesa, hay que comparar, porque se utilizan a veces números de una manera tan demagógica y tan, como yo tengo en mi portal, una familia de inmigrantes, pues ya en todos los vecinos hay inmigrantes y todos son conflictivos. Entonces, esa manera de, que a veces es banalizar también los números y nuestra realidad con el contexto total, hombre, nos puede pasar a personas humanas, pero yo, hombre, a personas dirigentes, a legisladores, no sé, a grandes dirigentes, les pido un poco más. Les pido un poco más de mundo, ¿no? De quiero decir, gente competente a nivel económico también. Es decir, ¿esto qué impacto económico tiene realmente en los países? Los temas de la ley de extranjería, la regularización de la ley de extranjería. Ahora estamos en una situación en la que en Vizcaya, por ejemplo, para solicitar una autorización de residencia a una persona extranjera, faltan 5 meses de resolución. 5 meses. O sea, un empresario que quiera contratar a alguien, al mejor que encuentre en un curso, en la subdelegación hay 5 meses de retraso. ¿Por qué? Porque hay la mitad de funcionarios en la plantilla de los que debe haber, porque son funcionarios estatales y no se cubren las plazas. Y eso, claro, tiene un impacto en esas personas, en los que están esperando, en la economía total, en la integración, en las familias y también, por supuesto, en las emociones de alguien que vive una situación irregular y que no puede solucionarlo. Entonces yo creo que yo les pido más.
¿Cómo no?
Pero no se lo pedimos, ¿eh? Porque cuando votamos, no votamos pensando en eso.
Claro, ya.
Entonces, claro, ¿cómo se lo pedimos? ¿O lo podemos pedir en la calle manifestándonos, o a través del voto, o subiendo, si van a un tren, diciendo las cosas? Pero es que, no es verdad, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero no sí. Lo hacemos, joder, lo hacemos muy poco.
Igual tenemos que buscar también eso, cauces para pedir bien, ¿no? Que no sean, yo creo que, claro, la militancia, dices, bueno, yo no... solo los militantes en un partido, solo los que tienen un micrófono, o sea, la gente, lo que dices, hay muchas asociaciones y en aquí en nuestro entorno ha habido mucha tradición de yo qué sé, en Cáritas todos los últimos miércoles se organizan círculos de silencio, ¿no? Para una reivindicación que me parece que es poderosa también en cuanto a la significación. Bueno, pues se pueden hacer cosas, no sé dónde llegan, pero bueno, yo creo que... Hay que reivindicar esa.
Bueno, la política es cosa de todos y todas, ¿no? No solamente de los partidos.
Luego porque me chilla a mí, Manol.
También.
Porque sí, pues yo entro yo en un pesimismo con estas cosas. Entonces,
claro.
Es un pesimismo defensivo, que conste, ¿eh? Porque luego cuando hay un avance me alegra mucho. Pero normalmente es que haces una pregunta y dices, ¿dónde llega?
Ya.
¿Te contesto lo que pienso realmente? Bueno, voy a dejar que lo contesten los oyentes. Iker.
En el 688-88-77-88 estamos recibiendo bastantes mensajes sobre todos estos temas. Cáritas no debiera acudir solamente a las aportaciones de personas. La propia iglesia e institución tiene bienes más que suficientes. Venda alguno de esos y será la mejor inversión para recibir otras aportaciones de más personas. Es lo que nos dice, en este caso, Mugilarre. Por otro lado, encontramos más mensajes de nuestros oyentes. Hablamos y hablamos de la inmigración, pero ¿alguien puede decir cuál es la solución real y justa para este problema mundial? Recordemos que nadie está dispuesto al reparto de la riqueza. Es algo que nos dice Peda Bejo. Por otro lado, encontramos más mensajes. Conozco a varios onguietorris en Sestao que se dedican a robar y a traficar y traen de cabeza tanto a la Erchancha como a la policía municipal.
¿Onguietorris?
No, migrantes.
Serán migrantes. Bueno, pero a ver, pero es que habrá de todo, como en botica, ¿no? No sé.
Fíjate que no hay políticos que,
que roban, que roban más.
Y empresarios.
Que roban más.
Por otro lado hay...
Oye, acá, ahora dos insignes bodegueros de Valdepeñas están ahora mismo investigados. Claro, ¿se trata igual a estos que parece que han defraudado, estafado 10 millones?
Y futbolistas violadores. Este? Futbolistas violadores.
Pues
no,
fíjate, ni te cuento.
Pero bueno.
Pero bueno.
Pero bueno. Pero es su percepción, ¿no?
Sí, la percepción del oyente.
Es una realidad.
Que además es una realidad.
No, pero que es que no vamos a negar la mayor. Si no podemos negar la mayor.
Por otro lado, Carmelo nos dice, hay que abrir la puerta no solo a los nuestros, empezando por el Athletic, por la cuenta que nos trae. Se la ha llevado a su terreno.
El terreno deportivo, que decía.
Bueno, no está mal traída.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Barrio 8 a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía. El regalo que te va a ilusionar.
En Ventanas Aluvalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluvalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Para alcanzar todo el potencial de mi visión, mis lentes progresivas Varilux me ofrecen una transición suave de cerca a lejos, con un enfoque perfecto en cada detalle. Eso es ver sin límites. Ahora con Varilux, tu segundo par de lentes progresivas de regalo.
Ya en Óptica Lázaro, en Madrid 8 Basauri. Y además, aprovechate ahora del bono Basauri.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y las botitas de zapato feroz. Apúntate a los talleres, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
¿Conoces la nueva Ley de Garantía de Ingresos del Gobierno Vasco? Dirigida a personas como tú. Esta ley ha sido creada para aportar mucho más. Más facilidades para entenderla y tramitarla. Más apoyo a quien más lo necesita. Más protección, con atención especial a las víctimas de violencia de género. Más atención personalizada y más cohesión social. Infórmate en Lanbide. Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos en la tertulia. Por cierto, que esto que escuchan de fondo es que la tertulia sigue. O sea, aquí seguimos hablando de tertulia. No, no, y además yo creo que con cuestiones que están bien. Decía Simanol ahora mismo que no tenemos espacios para debatir. Decía Gema también, ¿no? No tenemos muchas veces argumentos para rebatir algunas cuestiones. O no somos críticos. Somos una sociedad crítica. Debemos espabilar.
A ver, aquí que hablamos, que somos mucho todavía de quedar a comer.
Y los medios de comunicación sí también incluidos. Sí. Yo que muchas veces puedo cometer el error, y lo cometo, no me cabe ninguna duda, porque me tiro muchas horas hablando, pero yo es que cada vez me siento más alejado de buena parte de la profesión que se dedica al infoentretenimiento. Uh-huh. O sea, informar no es entretener, informar es otra cosa, ¿no? Y aquí nos dedicamos a que no cuentes esto porque esto no le interesa a nadie. Vamos liado.
Hay que darle al bolo un poco más, ¿eh?
Pensar... Bueno, pero, a ver, eso que estamos comentando, también tiene mucho que... Eso es que todo tiene que ver, está todo interrelacionado, porque mucha gente dice, no sabría qué, o no sabe qué decir, o no...
Que no tiene opinión sobre ello. ¿Vale? ¿Qué piensas del pacto de inmigración? Pues ¿qué piensas de la guerra
ucraniana? Muchos temas, muchas cuestiones, muchas realidades, no forman parte de la vida de esas personas. O ellos consideran que no forman parte. Entonces, eso seguramente si coge un periódico, quiero decir que ya será, que es una cosa como antigua ya, pero bueno, todavía algunas lo hacemos, no va a mirar eso. Seguramente no va a mirar eso, lo va a pasar y no forma parte de su vida, no forma parte de su realidad. Es así. Entonces... ¿Qué opinión va?
Pero si la opinión en la vida también está en cosas cotidianas, yo qué sé. Quien tenga ahora mismo, por ejemplo, hijos pequeños o hijas pequeñas, pues le preocupará el tema de la educación, la escuela, la ley de educación, la conciliación familiar. Le preocupará, tendrá que tener una opinión también, digo yo, ¿no? En cómo sería una fórmula mejor. Eso requiere pensar. No solamente ver en entretenimientos, no sé, los grupos de WhatsApp de padres, digo yo, no se podría, es que es un elemento en el que también se pueden plantear, proponer cómo hacer mejor, como tal. Yo que estuve 10 años, me acuerdo, en la Asociación de Padres y Madres del Colegio, anda que no discutíamos sobre qué extraescolar es mejor, si se hacía acogida o no, si se abría el patio, si se, yo qué sé... Entonces, quiero decir que eso también es política en la vida, es que eso también genera un pensamiento... en la escuela, por ejemplo, ahora mismo, el tema incluso este que hablamos de la inmigración, ¿qué pasa con la integración, por ejemplo, de los menores que llegan con sus familias, con esa inculturación? Hoy he leído también una noticia así breve sobre el tema de los modelos lingüísticos, la dificultad que supone, por ejemplo, para las personas inmigrantes, en nuestro caso, ese tema del idioma. Bueno, pues creo que todo esto también genera un pensamiento que te puede, es decir... Yo no entiendo de la bolsa. A mí me pregunta sobre el IBEX y no tengo ni idea. O sea, no sé decir si va bien o mal o cómo...
Lo lleva tu gestor de fondos.
No sé. Bueno, pero hay cuestiones cotidianas que claro. A todos sí, nos tocan.
Sí, sí, Gema. Pero para eso también yo creo que hay que salir, hay que ir un poco más allá. ¿A qué me refiero? ¿En qué estoy pensando? En que yo creo que lo que ocurre... Es que todas esas cuestiones que son tan importantes y que afectan a la vida de la mayoría de las personas, las soluciones a las mismas son absolutamente individuales. Es decir, ahí te las compongas. Cada uno tiene que buscarse la solución como sea. Cada uno concilia, no concilia, renuncia o busca medias jornadas. Mujeres que tienen que dejar carreras importantes, exitosas, que quieren hacerlas y no pueden, y todavía seguimos con me voy a una media jornada como sea mientras la crianza de los hijos, o la gente que está madres solas, por ejemplo, lo mismo, y suma y sigue. ¿Por qué? Porque eso no se ve como no es solo mi realidad, es que formo parte de una de toda una realidad donde estamos concernidos y concernidas muchas personas, pero lo que falla es todo eso que estás comentando, que sería lo deseable, de ese formar parte de búsqueda de soluciones, de saber que la otra y el otro le pasa como a mí. Hay que trascender lo individual. Y esta es una sociedad que prima la individualidad, el individualismo y el búscate la vida. Por tanto, eso es un lastre enorme que nos pasa con todo. Pero yo lo percibo así.
Claro, pero por eso yo defiendo hace un montón de tiempo, soy una firme defensora de algo que igual me vence el hecho de que yo pues vivo en la universidad y vivo de la universidad y tal, pero no creo que sea una cuestión de intelectualizar esto, ¿eh? Pero yo creo que además se entronca con lo que ha sido la historia de los movimientos sociales y de los grandes movimientos sociales, del feminismo, el sindicalismo, etcétera, que es, se nos hace falta espacios físicos para comunizar, justamente.
Totalmente,
espacios físicos, y las redes no sustituyen. La conexión a través de las redes no generan comunidad. O sea, pueden servir también.
Totalmente
pueden apoyar,
pero, de acuerdo.
Entonces, yo, o sea, mi sueño en este momento, ¿cuál sería? Mi sueño, mi utopía viable a cortísimo plazo. O sea, que pudiéramos ser capaces de unir fuerzas, quienes estamos preocupadas por cómo va el mundo, para decir, en cada barrio, en cada unidad, en cada hábitat donde la gente más o menos tiene su estructura, cada pueblo, cada barrio, lo que sea, tiene que haber un lugar compartido por todas las organizaciones que están por esa zona, y que la gente sepa que al menos cada 15 días, una vez al mes, o incluso todos los días va a haber gente pensando, diciendo, explicando, informando, haciendo cosas, proponiendo cosas, pensando cosas. Un lugar en el que puedas entrar. Un centro de día para transformación social. Uh-huh. Y incluso un centro de noche también. O sea, que esté abierto, jolín.
¿Os acordáis antes los ateneos, las asociaciones de vecinos?
Los ateneos, los no sé qué. O sea, es que nos hemos creado ahí. Nos hemos creado así. Y nada.
Yo creo que espacios a veces... todo el mundo queda con amigos para comer, para celebrar un cumpleaños, pero no se habla. En esos espacios... Y luego también pasa que yo creo que se ha generado una situación también de autoprotección. Tú estás en grupos en los que evitas, con amigos incluso, con familia, hay conversaciones que no quieres tener, ¿no? Con los que te juntas, pues porque sabes que piensan distinto, que va a ser un motivo de discusión, de poco enfrentamiento, de desazón, ¿no? Porque al final un debate te puede generar desazón. A mí eso me da pena, porque yo quiero seguir charlando, aunque sea tomando un café con alguien, intentar encontrar argumentos. Yo soy el derecho a encontrar argumentos de los contrarios también. Contrarios, siempre digo, estoy dispuesta a cambiar de opinión todo el rato. Y yo creo, Manuel, que sí que hay sitios. Todavía somos de los que... A ver, la gente en el parque, los padres y madres están en el parque, ¿cuántas horas se pasan con sus hijos? ¿De qué hablan?
Pero crear comunidad, yo creo que hay... O sea, las teorías sobre el capital social y la comunidad hablan de que es muy importante los vínculos débiles que se generan en esos espacios, es muy importante. O sea, eso va engrasando la vida cotidiana y eso es fundamental. Eso ya está, ¿vale? También es verdad que en esos espacios, cuando nos juntamos en el parque con las criaturas o cuando vamos a qué, no vamos a hablar de la inmigración y del pacto. Y es difícil meter ese tema. O sea, suena como extemporáneo, pero ¿a qué viene esto?
Claro.
Pero es muy importante que eso exista. Eso ya existe, ya está. Engrasémoslo, participemos. Pero hace falta vínculos fuertes también. O sea, hace falta que a veces nos disciplinemos y digamos, y ahora yo voy a esto.
Eso.
Voy a que me cuenten lo que está pasando con la inmigración en Bilbao.
Eso es.
Voy a que me cuenten lo que está pasando con la violencia machista en no sé dónde. Voy a que me cuenten qué pasa con no sé qué. Hago una disciplina.
Es
la idea del ateneo, es la idea del espacio,
esa,
del centro cultural, es la idea esa, donde vamos a jolín y nos juntamos con otra gente, eso, distinta. Y ahí sí que te arriesgas, ahí sí que vas a la intemperie. Te arriesgas a que quién irá y quién nos va a hablar. Igual me dice cosas que no me gustan. Tendré que escuchar. Vamos a conversar. A mí eso me parece fundamental. Hay una disciplina de la construcción de comunidad que la hemos perdido. O sea, crear comunidad es súper fácil. No, estoy en un grupo de WhatsApp, tengo unos cuantos seguidores. Ya. Eso es súper fácil. No. Tenemos
pero
que
igual volvemos al inicial. Nos da miedo enfrentarnos a alguien o discutir o no saber. O sea, esa sensación también de emoción, de ese desasosiego. Queremos paz, ¿no? Yo no discutir con nadie. Yo no...
Bueno, pero ¿no? También tenemos que... Mira, perdón por la anécdota, pero ayer... En EAPN, en EAPN aquí en Euskadi, por un proyecto que están haciendo y tal, pues hubo un grupo de seguimiento del proyecto de investigación. Y fue muy chulo porque yo era el único varón que había en el grupo. y yo soy muy disciplinado en esas cosas, yo levanto la mano para hablar. Y me costaba hablar, y me gustó. O sea, me gustó que me costara hablar. Me gustó, ¿por qué? Porque normalmente suele ser la experiencia que se tienen las mujeres en la vida cotidiana. Entonces me gustó mucho tener que esperar mi turno. Y a veces, decir, pues ahora hubiera dicho no sé qué, pero no he podido meter baza, pues ya lo diré. O sea, no pasa nada, vamos a escuchar sobre todo,
sí,
¿no?
Sí.
Incluso es, o sea, es una gimnasia también.
Sí.
O sea, igual no sabemos tanto. Vamos a escuchar otra. No sé, o sea, para eso hace falta disciplina. O sea, un gimnasio militante nos hace
totalmente
falta.
Totalmente, de acuerdo.
Y yo creo que no tenemos. ¿A dónde vamos hoy? O sea, hay muchas convocatorias, ¿eh? Es verdad. Sí. Tú coges la agenda en Bilbao y, joder, Emilio Barrieta no sé qué, en tal sitio. Sí. Pero, no sé, o sea, que sea tu lugar de referencia. Porque sabes que te vas a encontrar con gente que vas a ir conociéndote, además, porque más o menos vas a ver las caras y tal. A mí eso, yo añoro un montón eso.
Tú que estás en la universidad, por ejemplo.
La universidad es un...
No hay camino para eso,
eso
tampoco.
Es una fábrica...
La universidad está en este momento, de verdad, manga.
Claro,
por
si con 20 años no te apetece o no eres capaz de tener un espacio, pues bueno, de ese tipo que tú hablas, ¿qué vamos a hacer luego de adultos si no has tenido ninguna experiencia previa?
Bueno...
Está el tema de los cineclubs que había, o sea, que bueno, FAS,
sí,
¿no?
FAS.
Sí, existe todavía.
Todavía existe. De ahí viene todo.
Yo estuve en la universidad, empecé con el Gaurguiro, con el Círculo de Actualidad, bueno, fíjate, hacíamos, pues, bueno,
pero es que ya ha habido en los barrios, ya tenemos experiencias antiquísimas de la gente de los barrios. Bueno, estamos hablando de en plena dictadura, las asociaciones de vecinos. Los grupos, bueno, también había grupos parroquiales. A ver, la gente, porque era muy necesario. La gente se buscaba, necesitaba. Yo creo que eso, con el tiempo, se ha ido perdiendo por muchas más razones. Y ahí estáis los sociólogos para explicar. Pero es que es la historia. Y esto ahora lo echamos en falta, necesitamos hacerlo ahora, con arreglo a los tiempos que vivimos y a la realidad que vivimos. Pero es cierto, esos espacios son esenciales. Para mí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que, además, no puede ser que solamente nos reunamos para estar con la cuadrilla, comer, el choc... No, esto, a ver, no, tiene el nivel que tiene, pero como bien estoy de acuerdo en esto, esto no invita a hablar de determinados temas donde efectivamente hace falta ir de otra manera, ¿no?
Y que te den otras visiones distintas,
porque
yo por ejemplo, algunas veces cuando hablamos aquí de los medios de comunicación, el problema está que mucha gente lo que hace es encontrar un medio de comunicación que reafirma solamente lo que él piensa. No le gustan que otros le cuestionen o que saquen otros temas. Y aparte ya empieza la militancia. Luego el problema de los medios de comunicación es que se han convertido ya en medios, son empresas de comunicación que están en las barricadas, con lo cual ideológicamente o económicamente están muy posicionados, y eso es un problema, porque los medios de comunicación han dejado de ser esos foros también de gran debate. Tú coges, por ejemplo, los artículos de opinión de un periódico, que se los lee el 1% de los que han comprado un periódico. El 1%.
Pero antes de leerlo, según el periódico que sea, ya sabes.
Y luego ya sabes lo que vas a encontrar, vamos, claro. Luego vas a pescar, pero claro, a ver, esto es como el que elegía cardenales, ¿no? Claro, sale rojo porque la pecera está llena de peces rojos. Punto, se acabó, nada más. O sea, paréntesis y continuamos.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ayuntamiento de Leioa presenta La Viña, este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultur Leioa. Cavia Teatro A pone en escena una historia de misterio, amor, guerra, estrategia, naturaleza y enfrentamiento desde el no hacer. Leioa Coudala, Kultur Leioaren Laguna Izan.
Ferretería Galdacao, especialistas en la venta de herramientas y bricolaje. Ventilación, pequeños electrodomésticos, Kuchen, iluminación LED y electricidad. Contamos con gran variedad de recambios ANOVA para las máquinas y todo para el camping y la jardinería. En Bizkai Kale 83 Bajo, Urreta, Galdacao. Ferretería Galdacao, las soluciones que necesitas.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
¿A
Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle Gordoniz 39 bajo izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618-5096-14.
Europan erreferente gara Tazuk ezagutzen gaituzu ehun kultur proposamen baino gehiago dituzu gozatzeko Bizkaiko 60 udalerri baino gehiagotan. Tailerrak, antzerkiak, erakusketak, ibilbide gidatuak, urrian bizi kultura beste modu batera. Bizi ondarearen Europako jardunaldiak, ekintza guztiak bizkaikoa.bizkaia.eus weborrian, Bizkaiko Foru Aldundia.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales. La verdad es que tenía también otro asunto que era muy, muy interesante porque me pareció un llamamiento.
La buena noticia, ¿no?
No, no, qué va. Hermano, no tengo buenas noticias. Hermano, no tengo buenas. No tengo buenas. ¿Tienes alguna buena noticia, hermano? Yo tengo buenas. Mira, buena noticia es lo que tú me acabas de contar de APN y la reunión. Me parece una buena noticia. Me parece una buena noticia. Y el que, si de aquí sale que se generen foros y debates y tal, pues será una buena noticia. Y que la gente, ojo, y que la gente dé el paso y vaya. Porque eso yo muchas veces sí que es cierto que he ido, por ejemplo, a conferencias donde te puede interesar más o menos la temática y que te encuentras luego 20 personas, 15, 20 personas, ¿no? Y dices, bueno, pues si estás dentro te importa poco, pero te da una rabia el decir, pues si más gente tenía que estar aquí, aunque no estoy de acuerdo con el que muchas veces está dando la ponencia, pero bueno. Pero no, tenía otro asunto, pero Iker, cuéntanos, a ver qué dicen los oyentes.
Nos dice, en este caso, Marta, que en su barrio la casa parroquial de tres pisos solo vive y habita uno, el cura. Me he vuelto loca para intentar buscar cobertura para dormir aún sin techo. Es que ricasco. Por otro lado, hay problemas de los que no se habla ni siquiera entre amigos y compañeros, porque hablar compromete, descoloca y nos cuestiona. Por otro lado, nos dicen, el problema no es solo la cantidad, sino la calidad. Claro que hay de todo y por supuesto que no todos son malos, pero los datos son claros y no es opinión. El análisis de datos del INE muestra que los inmigrantes delinquen más que los locales en delitos como hurtos. También algún mensaje más. Coldo, ayer también estuviste con los inmigrantes. Todos los días cansa un poquito.
Vale, bien.
¿Y qué más nos encontramos por aquí? Os lo mando por una simple... Cuanto mejor nos vaya a todos, mejor nos irá a todos. Claro, desde luego. Y por otro lado, pues eso, ya tenemos bastantes ladrones en España para que nos vengan más de fuera. Algún oyente que en este caso, pues... opta por una línea un poquito más agresiva.
Bueno, pues tampoco los de dentro son... algunos de los de dentro tampoco son ejemplos, ni mucho menos, de lo que hay. No, tenía un asunto, pero ya... Además, como estaban Gemma y Juana, que trabajan en estas cuestiones directamente, ayer el Ministerio de Igualdad lanzaba un aviso. Es cierto que muchas veces se denosta esto, acá, el Ministerio de Igualdad, y parece que ya políticamente lo tienes que apartar. No, lanzaban un aviso y me parece muy razonable, y alertaban de la situación, y decían, de emergencia, por la violencia machista que hay en España. Septiembre se ha convertido en un mes...
10 mujeres.
Terrible.
50 asesinadas ya en lo que va de año.
Claro, y es que esto va pasando de puntillas y dices, pero ¿cómo es posible que un tema como este...? Y claro, ¿de qué hablaban ayer el Ministerio de Igualdad? Hablaban de una emergencia, de la violencia machista en España, y hablaban de que tenemos que erradicar de las conversaciones el negacionismo. O sea, no se puede banalizar este tipo de cuestiones.
Ha empoderado justamente a los hombres, les ha hecho decir... Tenemos apoyos, esto podemos, esto ¿por qué no? ¿Quién me dice que no es mío esto, ¿no?
Pero es terrible. Es urgente, totalmente de acuerdo. Hay que erradicar de las conversaciones la banalidad y este fenómeno que se está produciendo, que es precisamente el contrario al que se pretende. Y es la reafirmación en que desde el feminismo, perdón, justamente lejos de lograr los efectos pretendidos de igualdad y de luchar contra la violencia, bueno, pues están produciendo los efectos contrarios. No hay que ver más que algunas leyes, entre ellas la del solo sí es sí, y a las pruebas se dice, se remiten, ¿no? A mí me parece que la manipulación que se está haciendo con todo esto es tremenda, me parece una falta de responsabilidad enorme, y no veo, por otra parte, tampoco suficiente estrategia adecuada para combatir todo esto. Pero sí me parece una cuestión de primer orden. Totalmente
que cuando
de acuerdo.
Quieras nos metemos con esto a saco, a fondo, porque luego el tema, por ejemplo, de la formación de la juventud, la percepción que tienen los jóvenes de esa niveles de violencia es poco. Es que...
Sí, pero es que estos temas, es que estos temas van unidos, ¿no? Hace cuatro días alarmándonos, pero claro, en los medios de comunicación pasa como se decía antiguamente de los periódicos, bueno, es que las noticias de hoy sirven para volver el bocadillo de mañana, ¿no? Entonces dices, claro, hoy hablamos y nos escandalizamos porque los niños de 8 o 9 años empiezan a iniciarse en la sexualidad por la pornografía que encuentran en las redes, que es a un clic. O sea, no hace falta tampoco buscar
esto
mucho.
Esto no es una cuestión de noticia de hoy. Esto es una cuestión estructural, esencial,
dices,
vital.
¿Y esto dónde nos lleva?
Es que sí. Perdón. Y últimamente, ¿qué hechos están saliendo? Es decir, que si uno, estamos descendiendo a unos niveles brutales ya, si uno es escabroso, en una de las noticias un día determinado, me remito a las últimas detenciones que ha habido, terribles,
atropellos,
pero brutales, quiero decir,
por la ventana,
y de criaturas, etcétera, con todo lo que eso supone también, el otro es más, o la otra es más, quiero decir, en cuanto a noticias, hace falta un análisis profundo y hace falta sacar todo esto.
No, se le voy a decir que seguramente será más fácil que nos curemos del clasismo o del racismo que del machismo.
Sin duda,
porque
sin duda.
Es que no nos damos cuenta de que la estructura de dominación primigenia
es esa.
Según algunas desde 5000 antes de Cristo, antes de la era común, es el patriarcado. Entonces, es que es la estructura que nos configura.
Es así.
A todos, sobre todo a todos, pero incluso a muchas. También,
a muchas,
¿no?
Y a todos.
Nos configura a todas al final, ¿no? Y eso es terrible. Y claro, el problema es que nos es más fácil vernos, yo creo, como racistas, porque tampoco nos compromete tanto, porque no hacemos cosas, no hablamos con la capucha, pero vernos como machistas nos compromete inmediatamente, porque nos obliga a revisar nuestra vida desde el minuto uno que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo cuando pregunto en clase si hay diferencias entre chicos y chicas, los alumnos dicen, no, ya no hay ninguna diferencia. Y luego digo, ¿tú cuánto tiempo has dedicado a pensar qué ropa te ponías? ¿Tú cuánto tiempo has dedicado a pensar a qué hora ibas a volver a casa y cómo ibas a volver? O sea, es una estructura de dominación y privilegio.
Totalmente.
Terrible.
Pues hemos llegado hacia el final de la tertulia. Y Manuel Zubero, Gemma Escapa, Juana Balmaseda, gracias por compartir este rato con nosotros y a los oyentes a los que agradezco que estén ahí. Ahora Juanma Jubera llega con las últimas noticias, después Cristina Maestro con Egunon Magazine. Agur, sed felices o intentadlo por lo menos.
Agur.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.